tvmartí@gmail.com.
De música popular, de canciones que son entusiastas y que tienen un gran tono, pues utilizamos aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Este concepto que utilizamos y que le encanta a Viñoly, que es Canción Locomotora. Canción Locomotora es esa pieza que es tan animosa o que es tan atractiva o que nos llena tanto, que cuando la pieza arranca uno no tiene cómo pararla, no sabe haciendo radio cómo la va a parar. Y por tanto le llevamos acá a Viñoly, tu amigo Pep Forte, que está hablando contigo ahora, y Mike Vázquez, le decimos este tipo de música, pues Canción Locomotora, y cuando nos gusta demasiado, Viñoly incluso le dice Canción Locomotora sin frenos. Y de verdad que te estoy contando que esto no solamente aplica a canciones populares, que son las que le animan tanto a uno, sino que también, por supuesto, que puede ser aplicado, como está pasando en este momento que acabamos de comenzar el programa, con esta pieza que tú conoces perfectamente bien, que incluso la tarareas. Yo sé que se divide la humanidad en dos partes, porque esta música se utiliza incluso en los muñequitos. Los muñequitos, sobre todo los muñequitos americanos, los animados americanos, durante muchísimo tiempo que se han basado en música clásica, han tenido la cualidad o la calidad, yo no sé cómo describirlo, que qué bueno, se aplaude, que han utilizado muchísimo música clásica, pero por otro lado, a veces, muchas veces, desarticulan o caricaturizan la belleza de estas grandes piezas, y sobre todo, cuando digo desarticular, es el hecho que la gente conoce la pieza y la tararea, pero no sabe a qué pertenece. Y con esta pieza puede ser que ocurra esto. Yo sé que muchos de ustedes, que acabo de escucharla en este momento, esta pieza bellísima, sabe que esta pieza es nada más y nada menos que uno de los momentos de los varios que tiene, que son conocidos, varios, pero esto posiblemente sea el momento más conocido, más popular, de El Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky, esta pieza que básicamente es la música de un ballet que se llama tal cual, el ballet homónimo, y seguramente tú lo conoces. ¿Y por qué he comenzado aquí en este momento con esta pieza importante del Lago de los Cisnes en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, como acabo de decir, acompañado de sus amigos Mike Vázquez y Viñoly? He comenzado con esta pieza porque hoy, señores, y quizás no sé si más adelante Mike ahí pues comienza a distribuir otros momentos importantes de este ballet en el afán de ilustrar el programa en tanto que cocinas de entrada y de salida, pero este es el momento más importante porque hoy tenemos un programa hermoso, un programa grácil, miren las palabras que estoy utilizando, en el sentido que tenemos hoy una criatura que responde a esos calificativos. Hoy tenemos un programa de lo que aquí llamamos Animalia, dedicado a un animal, y ese animal, si tú, por supuesto, que le pones una correspondencia entre la pieza musical que nos sirve para ilustrar el tema y la criatura, pues por supuesto que hoy vamos a hablar en este ciclo de Animalia, hoy vamos a hablar del cisne. Antes de llegar al cisne, déjame contarte exactamente que el ballet este del Lago de los Cisnes de Tchaikovsky, Piotr Ilich Tchaikovsky, este gran compositor, uno de mis preferidos, Tchaikovsky, tiene una particularidad, que Tchaikovsky, estando dentro de lo que se llama popularmente el universo de la música clásica, que a veces es una definición disparatada, El clásico es un periodo en particular, pero se le llama coloquialmente a toda esta música que no es popular, se le llama clásica. Esta pieza de Tchaikovsky, como todas, Tchaikovsky tiene la particularidad que Tchaikovsky es muy potable, en el sentido que aparte que sus piezas todas son bellísimas y sus composiciones son bellas, son tarareables, son como que casi incluso parecen. Yo creo que el otro compositor que va por la misma cuerda, eso no pasa con Mahler, o eso no pasa, por ejemplo, incluso con Beethoven. Pasa en parte, pasa con otro que pasa en parte con Mozart, pero posiblemente el otro que pase, que es más paladeable, que es más potable, que es más memorable, que tú puedes recordar y todo eso, y que incluso si tú quieres puedes hacer un paralelo por la potabilidad entre la música popular y este tipo de música, creo que los dos compositores que tienen más esta característica, más marcada que nadie, uno es Tchaikovsky y el otro es Chopin. No sé, yo tengo esta impresión. Pero mira tú qué interesante, si se le puede llamar interesante, porque lo que te voy a referir ahora no es exactamente interesante. Tchaikovsky, por encargo del Bolshoi, escribió esta pieza. El Bolshoi le encargó a él justamente pues hacer esta pieza, esta obra, que por cierto es su opus 20, o sea, es la obra número 20 de Tchaikovsky. Y la comenzó a escribir en el año 1875 y terminó siendo estrenada el día 4 de marzo del año 1877. Y sin embargo, a pesar de que es, fíjate esto que te acabo de comentar ahora, que yo sé que tú inmediatamente la reconociste, aunque quizás muchos de ustedes sí saben de la identidad de la pieza y otros la reconocen, pero no saben de qué se trata, que es Tchaikovsky, que es el Lago de los Cisnes. A pesar de esta gran popularidad, increíble, señores. Cuando Tchaikovsky estrenó este ballet, tuvo una serie de reveses y en su momento no fue popular. Esta pieza le tomó a lo que es la obra musical como tal del ballet, porque el ballet sí tuvo éxito, pero le tomó a Tchaikovsky un tiempo, incluso tuvo que venirla cambiando, e incluso no hay registros de las primeras porque la fue modificando. Esto es un detalle interesante y el programa de hoy no va por ahí, no es exactamente el Lago de los Cisnes, pero esto te lo quiero comentar a nivel de introducción, porque imagínate, tengo el desafío de conversar contigo una hora entera de quién, del cisne. Pero el punto que voy es que esta pieza él la fue modificando y se fueron perdiendo partes, al punto que esta que tenemos hoy no es exactamente la original que escribió él, pero de todas maneras ha trascendido el tiempo y a pesar de la gran popularidad que tiene hoy y que tanto la parte musical como el ballet son de lo más amado y más querido del universo del ballet en el planeta, sin embargo, en su momento no fue así. Valga esta introducción que acabo de comenzar contigo en este momento para que hoy, como ya te anuncié, hoy decidí, vamos a dedicar hoy el programa al cisne, porque el cisne, en primer lugar, es una de las criaturas de Dios más hermosas. Es un ave, y no es que sea solamente un ave, es el hecho que sin duda es un animal, porque es realmente un animal de los más hermosos que hay, es sinónimo siempre de belleza y sinónimo incluso por su belleza de una serie de facultades que son francamente atribuidas y de las cuales, sin embargo, él no es artífice ni es protagonista, entre ellas su aducida docilidad, el cisne. No es lo pacífico que parece, porque es que su majestuosidad nos conduce a comenzar a atribuirle una serie de características de las cuales el cisne no es exactamente, pues, un ejemplo. Hoy tenemos el programa dedicado al cisne, pero como siempre, ¿por qué el cisne de pronto así, como que traído del aire? No, no exactamente. Déjame comentarte que quiero hoy dedicarle el programa al cisne porque recientemente hicimos un programa dedicado pues a este lagarto que se ha convertido en una complicación, como te estuve comentando aquí, el caso de Miami, la Ameiba Ameiba, y a cada rato que hicimos un programa incluso dedicado a Laura, y a cada rato aquí dedicamos un programa a un animal. Y decidí dedicárselo al cisne por el hecho que cuando recientemente, hace yo diría que incluso que horas, que yo estuve conversando contigo, e hice este programa dedicado a Bélgica que te comenté cuando yo tenía 12 años, que a mí me dio y a algunos de mis amiguitos que estábamos en séptimo, octavo grado, por comenzar a visitar las embajadas allá en el año 70, 71, 69, para ver cómo era el mundo. Y me topo que a unas embajadas las visité y otras embajadas les escribí y me llegó esta revista que se llamó o se llamaba Ve como Bélgica, que a mí me expuso a lo que era Bélgica como tal, Justamente cuando hice ese programa, como te comenté y lo puedes ver, decidí entrar en el archivo de mi computadora y los viajes que he hecho por el mundo, que tengo atrás, como te cuento, que a mí me gusta hacer videos, que Mike puede ver ahora y lo puede ver también Miñola, y tú, si tienes acceso a internet también, si entras en mi cuenta de YouTube, lo vas a ver ahí. Me encanta hacer videos o slideshows de las fotografías que voy tomando del mundo. Y ocurre que casi siempre tengo atraso de hacer este tipo de cosas, de manera que el otro día decidí, pues, buscar en el archivo de mi computadora, sabiendo, yo lo recordaba que yo no lo había hecho, que este viaje que hice en el año 2013, que lo hice justamente a Bélgica, pues saqué las fotografías y me hice el video que tú, si tú tienes acceso en este momento a internet, si tú escribes Pepe Forte en YouTube, escribes Bélgica o escribes Brujas, te va a salir el video muy bonito, el video con mi fotografía dura apenas sobre 21 minutos y vas a pasear. Incluso eso que te conté el otro día en el programa de cómo yo recibí las revistas y todo eso, habitualmente yo estos videos lo que hago es que le pongo música y en algunos tengo narrativa, en muy pocos. Este tiene narrativa y esa historia que te conté en el programa lo narré en español, así que yo creo que puedes, si tú escuchaste el programa, puedes complementarlo el programa dedicado a la revista, no exactamente a Bélgica, con este video, pero de paso puedes ver incluso lo que te mencioné de la revista, lo puedes ver ahí. Y ocurre que cuando hago la búsqueda de mis fotografías en el archivo de mi computadora, me encontré y aparece en ese video, aparecen fotografías, porque este no tiene video nunca. Este es básicamente un slideshow. Lo que tiene son fotografías. Resulta que me encontré, con lo cual es muy común en Europa, con un estanque en uno de los canales en estas ciudades en que había un montón de manera, hablando así, vamos a decir silvestre, un montón de cisnes. Y eso es lo que pasa básicamente. Yo lo recuerdo ahora. Estoy aquí hurgando en mi mente y tú quiero que tú hurgues en tu mente también ahora con el gran zoológico de Cuba, que es el de La Habana, el jardín zoológico. Si el zoológico de La Habana tenía cisnes, no me acuerdo, y ya las brumas del tiempo comienzan a meterse en mi cabeza y sí recuerdo que había monos y que había rinoceronte y que jirafa no había, pero que había leones. Y todo eso, y había el Galápago, y había tapir, se llamaban Pepe y Pepa, por cierto, se llamaban los tapires, tenían que haber muerto Mini, que era el elefante del zoológico, pero yo no recuerdo si en aquellos lagos, aquellos estanques que tenía el zoológico, se veía algún cisne, posiblemente sí, pero el asunto está que para nosotros que somos cubanos y para los que somos americanos del resto del continente, el cisne es esta ave de ensoñación hermosa, es este pájaro hermoso, es esta ave bonita, que es muy frecuente en Europa, y cuando tú llegas a Europa, tú te encuentras con el cisne así, pero hablando la cubana te lo encuentras a patadas. Tú estás caminando en cualquiera de las ciudades europeas y en cuanto pasas por un estanque, pasas por un lago, pasas por un canal, te encuentras el cisne de manera silvestre, tal cual tú puedes encontrarte en Cuba, que vas por el campo, te encuentras un gallinero y te encuentras gallinas caminando en torno al patio de una casa. El cisne, qué belleza, señores. Qué maravilla que Europa es de esa manera. De manera que por esa razón decidí hoy dedicarte al programa del cisne. Tenemos una hora entera para conversar del cisne. Pero además lo interesante es que el cisne, a diferencia de otras aves, como este, o a diferencia de otras criaturas de Dios y de la creación, del género y del reino animal, a veces se quedan solamente limitados en el ave como tal. Por ejemplo, este programa que te hice el otro día de estos lagartos se quedó solamente en este incidente de que se han convertido en una suerte como de plaga, y me quedé solamente contigo en la conducta puramente animal. Pero el cisne no, el cisne por su belleza, hoy podemos abordar en este programa el cisne como criatura, como animal, incluso podemos estar hablando, aunque te parezca mentira, 2 horas del cisne. De manera que el cisne se va diversificando, se va bifurcando, no solamente en él como animal, sino una serie de cosas que por su belleza le han venido cayendo encima, y por eso es que el cisne está tan representado en arte, y cuando digo arte me refiero en todo sentido, en ballet, mira como acabas de ver ahora mismo, representado en música de esta manera magnífica y grandiosa a través de la obra de Chopin, de Tchaikovsky, no solamente musicalmente, sino en un ballet, ¿eh? Pero también incluso el cisne, aparte de esto que hice yo el otro día, que fue fotografiarlo, también está representado en los animados, incluso los animados, eso que hacen muchos muñequitos americanos en que tú que está el cisne y la cisna, estoy inventando, por supuesto, y que unen, hay un animado americano muy bonito, muy romántico, acerca del cisne y el cisne hembra, el cisne macho, en que se juntan de perfil y la descripción que hace sus cuellos o sus pescuezos en forma de S, que es arqueado, terminan describiendo un corazón. Eso no es invención. Cuando tú estás en Europa, tú ves que cuando ellos se acercan y se acercan, y hay, yo tengo una fotografía incluso ahí en este video en que no me dio exactamente por el ángulo que estaba. Pero es muy frecuente en Europa, cuando tú estás en Europa, esa gestualidad de ver dos cisnes mirándose de frente de pronto, y sí, están tocando, si describen un corazón, la silueta de un corazón, a través de tocarse la punta del pico y el resto del cuello, y termina de esa manera. Por tanto, por estas razones, el cisne se va bifurcando, se va diluyendo y se va diversificando en una serie de cosas que por eso es que están animados. Por eso es que está en obras pictóricas, en pintura y en escultura el cisne está, pero qué te cuento, pero ahí, como diríamos hablando a la cubana, casi prácticamente en la sopa. De manera que el cisne nos propone un programa entero para conversar por él. Yo estoy haciendo aquí una estructura delante de mí para conversar con él, que se divide en la parte puramente anatómica, en la parte animal, y también vamos a pasar exactamente la parte cultural, la parte anecdótica, todo eso. Para comenzar ahora, vengamos primero en esta primera parte del programa, hasta que vengamos a la segunda media del programa, a lo que es la parte del cisne en cuanto al cisne en tanto que animal. Cisne, porque aquí imagínate, aquí está swan en inglés, en francés, cygne, que viene de cygne. Bueno, imagínate, no vamos a meternos ahora en la parte del idioma, porque incluso me puse a buscar por qué en inglés se llama swan. Pero yo no te quiero atormentar con eso. Cisne, en el caso de español, es el nombre común en español de varias aves que son aves anseriformes de la familia Anatidae. Esta es la parte puramente científica que te lo voy a dejar ahí. Y estas especies, esto lo que es anseriforme, pertenece a esta especie, pertenece no solamente al cisne, sino pertenece a los gansos, los ánades, o sea, los patos y las focas. Hay varios más, pero básicamente estos son los más representativos. Los cisnes son aves acuáticas de gran tamaño y la mayoría de las especies pertenecen al género Cygnus o cygnus, se traduce al francés, pero en latín es el género Cygnus, y de ahí es que viene la derivación que termina siendo cisne en español. De manera que hay varios tipos de cisne, entre ellos está uno de los más conocidos, que es el común europeo, que se llama común europeo o cisne mudo. Y te voy a contar más adelante por qué es que se llama cisne mudo. Realmente no es mudo, pero te lo voy a contar. Y este cisne mudo, este es el que más hemos visto representado en pintura, en películas. Y es este cisne europeo que uno cuando va a Europa te lo encuentras así, pero popularmente como te encuentras gallinas en Cuba. Hay varios tipos de cisne, pero en este paquete que te estoy mencionando está el cisne mudo, que es el cisne europeo, está el cisne cantor, está el cisne trompetero, está el cisne negro. Hay un cisne totalmente negro que es residente de Australia. Y cuando te digo residente, es porque tú vas a ver que el cisne puede ser migratorio. Y también está el cisne de cuello negro, que es blanco, pero tiene el cuello negro, y ese es un cisne que es un cisne sudamericano. Estos son algunos de los cisnes. Y en el caso de los cisnes, dentro de la familia esta que se llama Anatidae, son de los miembros más grandes de esta familia. Y por otra parte, está entre las aves más grandes que vuelan. Junto con esto, aquí está el flamenco, que no es flamenco, lo correcto es decir flamingo, porque flamenco es el gentilicio de justamente de Flandes. Y un cisne, señores, puede pesar hasta 33 libras, y la envergadura significa, envergadura es la distancia que media con las alas desplegadas de punta a punta, puede tener 10 pies, que es bastante. El término envergadura, por supuesto, que se aplica a la aviación, es la distancia que media entre la punta de un ala y la punta de la otra. Comparado con el ganso, el cisne es más voluminoso y tiene el cuello pescuezo más largo y más aplastado porque es más o menos horizontal, mientras que el ganso más bien es de una configuración más o menos vertical. Y a diferencia de otras aves, el plumaje del macho no es más abundante, ni distinto o más colorido que el de la hembra, como pasa en una variedad de aves, lo cual va, digamos, del cardenal, ese pajarito rojo, o al pavo real, porque en estas aves tú sabes que el macho tiene más color, o tiene más plumaje, o tiene más distinto plumaje. Sin embargo, en este caso, el macho y la hembra, en el caso del cisne macho y el cisne hembra, prácticamente el plumaje es exactamente igual, con la diferencia de que el cisne macho tiene más volumen corporal y tiene otro detalle que es esta protuberancia negra, un bulbo negro que tiene sobre el pico, que lo tiene en el caso del cisne mudo, se inflama, se hincha en el momento de la temporada esta del apareamiento, del cortejo, y se vuelve mucho más notable en el macho que en la hembra, otra diferencia, mientras que el resto del tiempo esta otra diferencia no es tan notable. Y a diferencia de otras aves, y vamos a parar aquí en este momento ya, que tenemos casi el corte de la primera media hora, a diferencia de otras aves, el cisne tiene unas formaciones internas en el pico que pueden ser considerados dientes. Aunque la distribución en el mundo entero es amplia, el cisne es más de climas fríos, más no gélidos, o de climas templados, y es raro en regiones tropicales, por eso es que en Cuba prácticamente no lo hay, y aunque se adapta bien a regiones incluso tropicales en cautiverio, como en los zoológicos o los estantes privados, el cisne vuela, como ya te dije, y algunas especies pueden ser migratorias, e incluso, si no migratorias totalmente, parcialmente migratorias. Donde más común y silvestremente se le halla fue, como te dije, fue en Europa, aunque es fácil encontrártelo en el caso de Norteamérica, en Estados Unidos, te lo encuentras en bahías, te lo encuentras en lagos, él prefiere más el mundo de las aguas fluviales, o sea, aguas dulces que aguas saladas, y te lo encuentras también en los grandes lagos, te lo encuentras en la región atlántica de Estados Unidos, pero, sin embargo, el cisne como tal no es nativo de Norteamérica. Los cisnes, ya vamos a parar aquí en este momento, los cisnes que vemos aquí exactamente, aquí en la parte americana y en Estados Unidos, para aquellas personas que me están escuchando el canal 153, que básicamente es el cisne mudo, este que es europeo, los que tenemos aquí descienden de los cisnes de este tipo importados de Europa desde mediados de los años 1800, aquí no lo sabía, o principios de los años 1900, y fueron importados para adornar parques, para adornar lagos zoológicos, para la gente rica que quería sus estanques, quería cisnes, y de ahí algunos se escaparon y por eso fue que se fueron estableciendo de manera pues natural en algunas áreas en Estados Unidos y en Canadá, pero no es el cisne, no es nativo de Norteamérica. Vamos a parar aquí en este momento ahora para contarte en la próxima media hora, ahí está otra vez otro fragmento del lago de los cisnes, hablarte de la dieta y sobre todo la parte cultural, incluso si tenemos niños que están escuchando la historia del patito feo, porque el patito feo es un cisne. De manera que regreso contigo en apenas segundos en este programa dedicado a una de las criaturas de Dios más hermosas, que es el cisne. Regreso contigo en apenas segundos.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Popular y famoso y conocido, el Lago de los Cisnes, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo Servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí, con tu amigo Mike y Vázquez y Viñoli, señores. Y ahora Mike me estaba diciendo que él que conoce, tiene un amigo que tenía un lago y que tenía cisnes, que los había comprado, y comiquísimo, ese amigo de él, que es cubano, le había puesto pues nombres cubanos al cisne. Qué cosa interesante, los había comprado, los tenía en su lago, y uno de los cisnes se llamaba Machete. ¿Te imaginas eso? Nada, señores, el detalle cubano. En este programa dedicado hoy, señores, al cisne, incluso Mike me decía, me preguntaba que si el cisne se come. Sí, y te voy a hablar eso ahora. No es frecuente porque el cisne, como tú vas a enterarte ahora, que es el protagonista de nuestro programa, el cisne lo ha salvado muchísimo su belleza, al punto que su belleza le ha hecho pensar a la humanidad que el cisne es todo candor y toda docilidad, cuando realmente no es así, es un ave bastante agresiva. De manera que ya te conté la distribución, y ahora justamente hablando de la dieta, primero vamos a hablar qué come él para desembocar en qué, si él se come o no. En cuanto a la dieta, son mayormente enteramente herbívoros, aunque suelen comerse algún tipo de ave, de animal, no ave, de algún tipo de criatura acuática, por ejemplo, como pequeñas ranas o insectos, y son muy voraces. Por ejemplo, hay un estudio que dice que en Maryland había, con este estudio en Maryland, demostraron que un cisne se come 8 libras de comida al día. Los cisnes, aquí está ahora, si son, aquí viene ahora, es una mezcla entre su belleza y su conducta, que es lo que ha hecho que el mundo haya venido, por decir de esta manera, haya venido edulcorando al cisne y lo ve de esta manera todo el tiempo bello y todo eso, que sí lo es. Sin embargo, el cisne no es tan noble como su figura le permite pensar a uno. Los cisnes, esto sí es cierto, los cisnes generalmente escogen una pareja de por vida. Generalmente son monógamos en toda su vida, o sea, tienen una sola pareja, que incluso hay estudios que dicen que escogen la pareja aún antes, cuando están en comunidad, escogen la pareja antes de llegar a la madurez sexual, o sea, tienen a la noviecita o el noviecito de niños y después hacen este apareamiento. Lo que ocurre es que sí está reportado que hay lo que se llama divorcios cuando son adultos, uno de los individuos no tiene capacidad para la crianza y la otra pareja se da cuenta y lo deja. Cuando esto ocurre, generalmente ocurre porque, como rasgo general, los cisnes, por esa razón, son símbolos del amor y son símbolos de la fidelidad. Y en el caso de los machos, el macho ayuda a la hembra a la construcción del nido y también incluso ayuda a incubar a los huevos, a darle calor. Incluso cuando nacen los cisnecitos, el papá también se ocupa de su atención. Los cisnes viven mucho. Por ejemplo, hay reportes de cisnes trompeteros en particular que han alcanzado 24 y 25 años de vida. En los Estados Unidos hay un reporte de un cisne en cautiverio, puntualmente en Rhode Island, que vivió 26 años y 9 meses. Aquí está este aspecto, señores, que la belleza, sin duda. El cisne es un ave bella, es un ave majestuosa, por este cuello que tiene tan estilizado, por eso es que representa el ballet, representa la hermosura y todo eso, y por eso es que en arte se acude tanto el cisne para representar la belleza. Sin embargo, estos son factores que han hecho atribuirle una serie de características de los cuales ellos no son protagonistas. Por ejemplo, los cisnes, por su majestuosidad, suelen parecer apacibles y se les atribuye falazmente, motivado acaso por su belleza, un comportamiento pacífico y de docilidad, pero en realidad protagonizan episodios de agresividad como lo protagonizan los gansos cuando se trata de defender la territorialidad. Son de conducta agresiva en el sexo, que eso es típico generalmente de los patos en el apareamiento. Es muy violento el apareamiento es violento realmente como tal. Y no son tan hostiles como son los gansos, que en Europa incluso los gansos son utilizados en las fincas como guardianes, del mismo modo que se utilizan los perros. Sin embargo, el cisne sí puede ser agresivo, son muy voraces, y al punto que si el cisne llega a ser introducido, cuando es introducido se puede convertir en una especie invasiva y por tanto puede desplazar a otras especies y por tanto en un punto puede resultar incluso una amenaza humana. Se ha visto cisne en parques ser extremadamente agresivos con frecuencia contra gente que está en una canoa, contra gente que está en un kayak, contra gente que está caminando y sin darse cuenta invade el territorio donde están sus nidos o están los pollitos. Ahora, se sacrifica el cisne y se come el cisne. ¿Acaso por su belleza eso ha impedido que durante tiempo el cisne no termine como parte de la gastronomía como sujeto? Lo cual si pasa, como tú sabes, pasa con el pato, con el ganso, con la oca, de los cuales hay una variedad, una diversidad de platos y recetas y hasta tradiciones culinarias regionales típicas, específicas, como el caso del pato a la naranja, el pato a la pekinesa, que es muy chino, o el paté foie gras, que esto último que te acabo de comentar, esto es una delicadez, pero la historia reporta el cisne como exquisitez en la mesa particular de la reina de Inglaterra, Elizabeth I, que vivió entre el año 1533 y el año 1603, y reinó entre 1558 y el citado año de 1603, que fue el año de su muerte en el trono, y de esa misma época ha sobrevivido una receta de cisne al horno. Esto es en la mesa soberana, por supuesto, preparado con sal, con jengibre y pimienta, dorado con mantequilla, y también se reporta una receta de pie o de torta de carne de cisne. Pero realmente, ¿acaso por su belleza no es exactamente un ave de sacrificio, a diferencia del pato o el ganso? Ahora, vengamos ahora a lo que es la parte que tiene que ver con la cultura exactamente. En mitología grecorromana, el cisne es consagrado a Apolo, que es el dios del amor y de la virtud y de la belleza masculina. Lo mismo con Venus, pero en la perspectiva femenina, y por eso es que la carroza de Venus es tirada por cisnes. Zeus, el dios supremo de la mitología grecorromana, se transformó en cisne para seducir a Leda, y de ahí el famoso episodio mitológico de Leda y el cisne tan representado sobre todo en la pintura y en las culturas clásicas, románticas y renacentistas, y en poesía aparecen poemas tales como Rubén Darío, y es la razón por la cual en mitología Helena de Troya fue concebida tras esta unión de Zeus con Leda, que él se le aparece en forma de cisne y de esa manera es que la seduce. En el caso de Wagner, el famoso compositor alemán, ahí tiene este par de óperas relacionadas con el cisne, que una es Lohengrin o Lohengrin y la otra es Parsifal. Ahora, en el universo heráldico, exactamente que tiene que ver con las familias de alto porte, el cisne aparece representado en un escudo de armas en una familia polaco-lituana. Ahora, En otros aspectos culturales, que es lo que te voy a comentar ahora aquí, porque lo he dejado justamente para la segunda media hora, tú tienes que haber escuchado lo del canto del cisne. El canto del cisne es esta frase sin duda metafórica, porque realmente no está basada para nada con la realidad, que se refiere, el canto del cisne significa, o el canto del cisne lo que hace es que encarna el último gesto, o sea, la obra o actuación de alguien justo antes de la muerte, aunque no tiene que ser exactamente el instante supremo de la muerte, sino que puede ser también el retiro o la jubilación. O sea, se llama el canto del cisne cuando la persona hace algo que es muy importante, como el cierre de todo antes de morir, o exactamente también en arte, cuando un artista se retira, prepara un espectáculo, el gran finale, y hace esta gran actuación a lo cual se le llama el canto del cisne. Pero metafóricamente se relaciona lo del canto del cisne, sobre todo mucho más que con el retiro, se relaciona con el morir de una manera suprema, de una manera elegante, dando lo mejor de sí como actuación en el último momento. Ahora, ¿esto significa acaso que el cisne a la hora de morir, porque esto es lo que nos conduce a esto, que el cisne a la hora de morir hace un último canto y a continuación muere? Bueno, esto exactamente es una falacia, y en este caso, de acuerdo con esta historia, el cisne emparenta con el avestruz. ¿Te acuerdas que hicimos aquí el programa del avestruz? Porque el avestruz, se dice que el avestruz mete la cabeza en la arena. Eso no es cierto, eso es una falacia, eso no existe. Y lo mismo, el cisne, el canto del cisne no existe. El cisne no canta en el momento supremo antes de morir. Y esto se refiere a una creencia antigua de que los cisnes cantan una bella canción en el momento preciso antes de morir, en una suerte de estertor elevado y artístico, después de haber vivido en silencio durante toda la vida. En realidad, el cisne europeo este, que es el que más estamos acostumbrados a ver, que es el que es conocido como cisne mudo. No cisne mudo, cisne mudo. Y eso que parece que es eso. En realidad, el cisne mudo no es mudo. El cisne de Krasna, lo que ocurre es que el cisne, como ave, no es conocido por su musicalidad ni por vocalizar exactamente cuando se muere. O sea, por tanto, el cisne tampoco es un ave canora, como es el canario o como es el ruiseñor. El cisne no canta. Sin embargo, este término ligado a este cisne en particular, que es el cisne europeo más común, que se le llama cisne mudo, viene por el hecho de que este cisne mudo vocaliza menos que el resto de los otros cisnes, de ahí viene lo que sea cisne mudo, pero realmente este cisne no es mudo. Por tanto, esto es una falacia, esto de que el canto del cisne existe. Esto no existe para nada, el cisne no canta como momento supremo a la hora de la muerte. Ahora, entonces, ¿de dónde sale este concepto de que el cisne es mudo? ¿De dónde sale? ¿De dónde es que sale esta historia? Esto sale, realmente no está claro, es ignoto el origen del canto del cisne, incluso en mucha confusión. Ahora, hay una diversidad probable, insisto en esto, una diversidad probable de orígenes que van desde lo folclórico hasta lo artístico, y hay mucho de leyenda y mito originario en diversas formas literarias. O sea, básicamente, la literatura, porque la literatura es la que tú puedes escribir, y además, como esto es una época en que incluso no hay registros sonoros, el hombre aprendió a grabar sonido desde a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, por tanto, esta onda de que el cisne canta en el momento supremo de la muerte viene básicamente de la literatura. Y hay varias fuentes que indican esto, sin embargo, no hay una que tú puedas decir puntualmente, aquí está el origen, pero de todas maneras hay que colocarlo en la perspectiva de que es falaz, un argumento falaz que realmente no es real. Entre ellas, se cree que una de las que más ha contribuido a esto es Esopo, con sus célebres fábulas, que aquí quiero decir que habitualmente muchísima gente confunde la palabra fábula, el concepto de fábula, con parábola. Fábula es una parábola, pero la fábula incluye animales. Si la narración, que generalmente tiene una esencia moralizante, con lo que se llama la moraleja al final, si eso no incluye un animal, no es una fábula. Eso es interesante que lo sepas. De manera que Esopo, está también La Fontaine, por supuesto, pero Esopo, que realmente es el rey de las fábulas, tiene esta fábula famosa que se llama El cisne y el ganso, que incorpora la leyenda del canto del cisne, que confunde a otro cisne con un ganso, pero luego lo reconoce por el canto. Por tanto, se cree que aquí hay un origen de que el cisne canta por la fábula de Esopo, que es muy bonita, sin embargo, realmente el cisne no canta. Repetimos otra vez, no solamente el cisne no canta al final de la vida, en el momento supremo de la muerte, sino que el cisne no es un ave canora. La otra, hay varias, yo podría estar contigo hasta mañana, porque me haría la tarea de hacer esto, de buscar exactamente cuántas son las posibles fuentes del canto del cisne, y realmente hay varias, entre ellas, por ejemplo, Da Vinci, que le metió, hablando así a la cubana, le metió mano a todo, observó que el cisne blanco sin mancha canta dulcemente cuando se muere, y esa canción pone fin a su vida. Imagínate, esto viniendo de Da Vinci, voy a repetir, dejó escrito Da Vinci, el cisne es blanco, esto parece poesía, el cisne es blanco sin mancha, o sea, es inmaculado, y canta dulcemente cuando se muere, y esa canción, y con esa canción, pone fin a su vida. Esto es una invención total, bonita, romántica, renacentista, maravillosa de Da Vinci, pero totalmente incierta y totalmente infundada. Ahora, otra cosa importante, aquí posiblemente hay una asociación de factores que posiblemente ha sido de las más contribuyentes a esta historia del famoso canto del cisne como momento supremo final, que es el poema de Alfred Tennyson, que vivió entre el año 1809 y el año 1892, que se llama La muerte del cisne, y es una evocación poética de la belleza de la supuesta canción de despedida del ave en el momento supremo de la muerte, y eso fue la inspiración para el ballet La muerte del cisne, creado por nada más y nada menos que Ana Pavlova en el año 1905, de lo cual ya se registró fílmico, y como ustedes saben, La muerte del cisne de Pavlova, que otras bailarinas han imitado, pero Pavlova es la máxima, esa gestualidad que ella va agitando los brazos de una manera plástica y elástica en que parece que el cisne está muriendo. Así que aquí, posiblemente en este acto genial, bellísimo, supremo de Ana Pavlova, es que esto haya contribuido en asociación con el poema que lo desencadena de Alfred Tennyson, que además para colmo se llama La muerte del cisne. Aquí posiblemente encontremos quizás el impulso, el fuego a la hoguera más importante para este concepto errado de que el cisne canta en el momento de la muerte. Después, por supuesto, que fue con lo que comenzó el programa, y posiblemente Mike cortésmente termina haciéndolo, pues el lago de los cisnes de Tchaikovsky, que ya te conté que fue lo que fue. Ahora, para terminar, que esto resulta tan bonito y forma parte de los guardias recuerdos de cada quien, a pesar de que según se dice, los niños hoy día no leen, lo que sea. Aquí viene la famosa historia, señores, el patito feo. Y la mayoría de estos cuentos hermosos, a los cuales por lo menos mi generación todavía, porque esto ha venido cambiando mucho, los niños de ahora básicamente si tienen acceso a este tipo de historias a través de Disney, y esto les llega exactamente a través de la interpretación del animado, pero realmente los niños de ahora no están leyendo como se leía en mi época. Esta historia bonita del patito feo, que hay muchas que son, por ejemplo, que no tienen autor, son anónimas, y ocurre que los famosos hermanos Grimm, de la tradición esta oral, así que era transmitida de boca en boca, las pusieron juntas en este compendio, que son los cuentos de los hermanos Grimm, de los cuales ellos no son los autores. Sin embargo, en el caso del patito feo, sí. El patito feo tiene un autor puntual que seguramente muchos de ustedes sí saben, que es Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, danés, nació en Dinamarca el día 2 de abril del año 1805 y murió en Copenhague el día 4 de agosto del año 1875. Escritor de los cuentos para niños La Sirenita, La Reina de las Nieves, Almendrita, El Traje del Emperador, ese que tú sabes que si había dicho una mentira, pues era invisible para la persona que dijera mentiras, y El Soldadito de Plomo. Sin duda, como ustedes saben, Hans Christian Andersen es, como digamos, la joya de la corona de los escritores de cuentos para niños, y El Patito Feo es obra de Hans Christian Andersen. Y el Hans Christian Andersen escribió, este cuento fue publicado por primera vez el 11 de noviembre del año 1843, junto con otros tres cuentos, que como tú ves el inventario, los otros son cuatro cuentos de un solo volumen. En ese caso, el que le ganó en popularidad por su belleza es el patito feo. Y el patito feo es exactamente un cisne, como tú bien sabes, la historia del patito feo, para terminar aquí este programa, que también es como si fuese yo un cuentacuentos, lo que narra este patito de este huevo de cisne que accidentalmente viene a parar, dicho así de la manera más rápida, al nido de esta pata, que se da cuenta que el huevo es más grande, pero bueno, lo incuba y lo calienta, de manera que cuando el patito nace, el patito más grande, distinto de los demás, el patito es rechazado por sus hermanitos, es rechazado por el resto, digamos, hablando así ahora de manera contemporánea de la comunidad, de las aves que compartían el entorno de este pato, esta pata, que lo quería como si fuese su mamá, de manera que él se siente rechazado y lo que hace es que sale huyendo. Él comienza en una serie de tropiezos, va pasando mucho, donde quiera que va, lo rechazan por feo, porque era más grande que los demás, tenía el pico más grande, era feo, todo eso, y lo van botando, lo van echando, le caen a picotazos y todo eso, y lo que hace es que padece y dice, Dios mío, qué castigo, porque yo he nacido de esta manera, porque me maltratan de este modo, así va a parar acaso un leñador, de ahí tiene que salir huyendo. Y finalmente en este periodo él va creciendo hasta que él termina, en la primavera termina en un pantano, y de pronto él ve en el pantano que se siente solito y se siente que está abandonado, que nadie le hace caso, ve un grupo de cisnes. Y ya como último recurso, dice, bueno, deja ver estos, qué tal, cómo van, y sale para allá convencido, ya le ha crecido, él no lo sabe, él no se ha visto nunca, sale para allá convencido de que ahí también a ver la última oportunidad, a ver si le van a maltratar, y cuando llega allí, los cisnes todos le vienen encima, y él como que se queda diciendo, aquí me van a matar ahora, y no, de pronto, los cisnes comienzan a acariciarlo con sus alas, lo reciben como si fuese un hijo, y de pronto cuando él se mira, el reflejo en el estanque, él ha admirado aquellas aves bellas, el pato más hermoso que la ha visto jamás, más bonito incluso que su mamá pata y que los demás, él pensando que él era feo, de pronto cuando él mira su reflejo en el agua, se da cuenta que él es un cisne como los demás. Y esta historia del patito feo sirve para significar cuando en la vida hay cosas que de la fealdad o la imperfección terminan floreciendo y terminan abriéndose a la perfección, y sirve de manera metafórica para referir eso. De manera, señores, que este ha sido mi programa de hoy para ustedes, para mi querida audiencia de Radio Televisión Martí, que me está escuchando en Cuba, a través ahí la interferencia, que me están escuchando en Centro Sudamérica por Onda Corta, incluso para mis amigos que me siguen también en Estados Unidos, en el canal 153, pues esta historia bonita del patito feo, que es un cisne, y de esta manera vamos a poner punto final a otro programa más del ciclo Animalia. Aquí me vine de, digamos, yo considero que todos los animales son hermosos, pero por supuesto que de acuerdo con los patrones estéticos del ser humano, este programa que hice el otro día de los lagartos que son tan rechazados por la gente, como estuvimos comentando, acaso porque está en la mentalidad de las personas, que es como la, a pesar de que el hombre no convivió con los dinosaurios, que viene de ahí, habitualmente uno rechaza a los lagartos, rechaza a la serpiente, que sin embargo tiene una piel bella, pero sin duda, en ese esquema que tenemos, que solemos discriminar, somos racistas de belleza, qué pena, en cuanto a los animales, que le otorgamos belleza a uno y a otro, cuando realmente todos los animales son bellos, todo lo que tiene que ver con la creación de Dios, todo es bello, pero sin embargo, de acuerdo con estos patrones, cuando uno aterriza en el cisne, termina concluyendo que el cisne sí, el cisne francamente es una de las criaturas más bellas de Dios, es toda elegancia, es toda majestuosidad, y por esa misma razón, en este programa que te acabo de hacer, incluso le atribuimos valores y cosas de las cuales él no es exactamente un paradigma. O sea, esta majestuosidad no conduce exactamente, sería para que fuese perfecto, y habría de cantar, como pasa con el pavo real, que es bello, pero canta mal. Dices, como el pavo real, cuando abre el pico, lo desgracia todo, y el cisne le pasa igual. El cisne es un ave canora, Dios siempre deja un pedacito como para que la vanidad no te envuelva, de manera que el cisne no solamente no es un ave canora, sino que por otro lado tiene estas cosas que te deprime, o te desanima, o te desencanta, o te decepciona, o te desconcierta cuando las ves, como esta historia que te acabo de contar, que es cierta, que es un ave relativamente agresiva, que no es tan dócil y que tiene nada. En este balance de que nada tiene que ser absolutamente perfecto, para perfecto Dios, que lo ha hecho de esta manera. Así que gracias, como siempre, por la sintonía, por haberme acompañado en este ciclo en Animalia, hoy dedicado al cisne, con esta criatura sin duda hermosa. Un programa próximamente, y te dejo otra vez ahí ahora, de la mano de Mike y de Viñoli, y Mike exactamente, que está otra vez tocando para ti, para mí y para todos ustedes, está tocando el Dao Grossistes. Gracias y bye bye.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran un haz de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11.930 kHz.